Recording in progress.
A todos ustedes, familia de Dios, nuestra familia espiritual, domésticos de la fe, pasa a vosotros, mis hermanos. Por favor, sean tan amables de ocupar su lugar. Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios en esta tarde, tomando el seguimiento de los temas que pues tenemos trazados como plan nacional, como objetivos de formación, de edificación dentro de la iglesia. Hijos rebeldes, padres negligentes, una consecuencia, ¿verdad?, de un descuido. ¿Qué es lo que es una persona negligente que refiere a los padres? Es una persona que no puso cuidado, que no puso diligencia en aquello que hizo, en el cuidado, la heredad que Dios puso sobre él, sus hijos. Es como aquel hombre, aquel hijo pródigo que nos narra la Escritura, que le pidió a su padre la herencia anticipadamente y su padre se la dio y ¿qué hizo? La malgastó. Quizás entendiendo que los hijos son una heredad de Dios, aquí está la responsabilidad, está también muchas veces lo que se sembró o lo que en un momento pidió a Dios, sabiduría para poder edificar un hijo. Podríamos decir, hermano, tal vez si esto lo hubiera sabido antes, a lo mejor lo hubiera hecho. Sabemos que lo hubiera, no existe, pero que a pesar de que no existe lo hubiera, pues todavía hay muchas formas en las cuales podemos contribuir, apoyar, para resarcir todas aquellas cosas que hay. Hace 8 días tuvimos un elocuente tema y se analizaba también parte de la condición de los hijos de Elí. Y vimos detalladamente el grande descuido de Elí y también vimos el mal y grave comportamiento que tenían los hijos de Elí, sabiendo que ellos tenían que tener un comportamiento propio delante de nuestro Dios. Dice la Escritura, como fuimos instruidos, que ellos abusaban de aquella autoridad sobre aquellos que partían la carne, ¿verdad?, sobre aquellos levitas, y imponían su autoridad escogiendo para ellos lo mejor antes de aquello que era para nuestro Dios. Tenemos una cita base que soporta la Escritura pues con grande firmeza para hacer entender y está en 1 de Samuel capítulo 3 y añadí el verso 12 y 13. Dice, aquel día, hablando el Señor, cuando llegó ese momento, por eso lo añadí, porque aquí nos habla que llegó ese momento que él tenía que pagar una consecuencia. Y esta es quizás pues el señalamiento que hoy podría darse a un padre negligente, el por qué sus hijos son rebeldes, por haber pues sido faltos de sabiduría o de cuidado. Aquel día despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. En comenzando acabaré también, dice el Señor, no voy a dejar a medias. Y él dijo que había de quitarlos, de raerlos. Dice, y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Mis hermanos jóvenes que hoy están presentes, hijos, adolescentes también, esto pues puedan llevarlo como un grande consejo, como una grande enseñanza de Dios, porque al final lo que todo hombre, toda padre desea para su hijo es lo mejor, la prosperidad, aunque también ahí se debe de tener cuidado, porque a veces por querer dar lo mejor se equivoca uno en la manera de ser. Durante ese trimestre hemos estudiado acerca, y seguiremos estudiando, acerca de los valores y la importancia de la familia. ¿Cuál es el propósito? De que nuestra familia sea salva. Entra tú y toda tu casa. En que nuestra familia se llene también de esa sabiduría, de esa prudencia, y no sean rebeldes. Todo padre en algún momento se ha hecho dos preguntas. Una de ellas es: como padre, lo que estoy haciendo con mis hijos está bien. No sé si esto ha sido o es una pregunta en el interior de su padre. Por ahí hay un adagio muy doloroso. Dice: cría cuervos y ¿qué cosa? Te sacarán los ojos. Y hay veces cuando hoy vemos los hijos que tornan contra los padres, que tornan contra la madre, que lejos de ayudarles, quitan lo poco que tienen. Esas son actitudes ya que han pasado a un nivel mayor, más allá de la rebelión, ¿verdad? Un hijo que roba a su padre lo que tiene, lo poco o lo mucho que tenga, no es digno de ser llamado un hijo. Un hijo que se levanta su mano para querer golpear a su padre, no es digno de ser un hijo, ¿verdad? Aunque su padre o su madre no le hayan formado perfectamente, eso es contra la misma naturaleza. La naturaleza humana no ha enseñado eso, pero la rebelión y la condición de los hombres debe de ser. Hay hijos que gritan a sus padres. Ciertamente hay padres que no tienen la razón, pero hoy hablábamos de esa tolerancia. Leíamos en una pregunta que hacía un énfasis especial la manera de sobrellevar y sobrellevarnos nosotros, aprender a sobrellevarnos. Es una palabra bonita, sobrellevarme yo mismo, sobrellevarme con mi pareja, sobrellevar a mi familia, a mis hijos, sobrellevar a los hermanos. Es una palabra que nos lleva a la paciencia, a la cordura, a la mensura y también a la prudencia sobre todas las cosas. Tal vez la segunda pregunta es: ¿tomé las decisiones correctas, las decisiones adecuadas para formar a mis hijos, o me equivoqué en el exceso de amor? Porque tal vez eso es lo que daña generalmente a los hijos, el exceso de amor y la tolerancia a esa oposición humana. Yo creo que sobre la crianza no hay manuales, no hay parámetros que digan haz esto y el siguiente paso es esto. La misma vida va enseñando y enseña también el testimonio de otros. Hoy lo que habla, pues es el testimonio de muchas familias, lo que hemos visto, lo que nos consta, lo que hemos sufrido, eso es lo que hace realmente la grande escuela de la vida. Pero como hijos de Dios, Dios trata de advertirnos en tiempo para ellos. Quisiéramos, ¿verdad?, que pues así como un producto dijera úsese con cuidado, no haga esto, no haga lo otro, porque es frágil el producto. ¿Quién viese que así fueran tratados nuestros hijos y que realmente nosotros tomáramos en cuenta todas esas enseñanzas? Pero las tomamos solamente de la Escritura. ¿Recuerdan aquel pasaje de Génesis 18, 19? Porque yo sé que el que mandará a sus hijos, refiriéndose a Abraham. ¿Qué tenía Dios? La certeza. Y pues dice que pues tuvo primeramente Ismael, luego a Isaac, el hijo de la promesa, pero también después de ello, con centura, dice que tuvo también hijos e hijas. Y no refirió exclusivamente a Isaac. Yo sé que él mandará a sus hijos y a sus hijos después de sí, que guarden el camino. Bueno, se dice psicológicamente, de alguna manera profesional, dentro de la pedagogía, que hay varios, pero particularmente cuatro caracteres que toman la naturaleza de un padre. el padre autoritario. ¿Quién es ese padre autoritario? Esto no justifica el comportamiento de los hijos, sino estamos hablando que esta naturaleza es lo que lleva a muchos errores. Los padres autoritarios son aquellos que dicen cosas como, porque yo lo digo y punto. Tal vez así nos dijo nuestro padre, porque yo lo digo y punto, se hace lo que yo digo. Y bueno, esto tal vez entendemos como hijos que no sea del todo lo correcto. O hay padres que suelen utilizar a gritos, ¿verdad?, gritando que, o amenazando a sus hijos. Si no lo haces esto, vas a ver que voy a encerrar, te voy a golpear, te vas a quedar. No, no son formas. Imponer normas sin explicar motivos. No sé, creo que hoy nuestros jóvenes ya no lo viven, pero nos ponían nuestras manos en la escuela cuando alguien cometía una falta en la escuela y nos decía la maestra, pongan sus manos. ¿Y qué nos hacía en aquel tiempo ese tipo de educación? Nos pegaba con la regla.
Borrador.
O borrador, quizás así. ¿Cómo dolía? Hoy nuestros jóvenes ya no tienen eso. ¿Bueno o malo? Mejor lo dejamos así, ¿verdad? Pero era una forma de y era bueno, porque al final, hoy un maestro que haga eso, ¿qué le pasa, hermano Carmelo?
Puede ser expuesto a una demanda por derechos humanos, por esa situación.
Hasta perder su empleo, su carrera. Entonces, sí hay cosas malas. En cierta manera, porque los padres siempre creyeron que la educación de los hijos recaía en los maestros, y no es cierto. Ellos ayudan en la parte formativa en cuanto al conocimiento. Bueno, apenas hay padres, ¿verdad?, que son poco afectuosos para sus hijos. Hay padres que no les gusta abrazar a sus hijos, que no les gusta besar a sus hijos, y los hijos así se crean y se ven distantes de los padres, ¿verdad? La Biblia dice, besad al hijo porque no se enoje y perezca en el camino. Entonces, hay padres que fueron creados bajo esa naturaleza humana. ¿Quién es aquel hijo que le da un beso a su padre, varón, hombre con hombre? Y dice, ¿cómo que le das un beso hombre con hombre? No es la naturaleza de una debilidad de género, sino es una muestra afectiva. Pero hay padres que guardan una grande distancia, y que los hijos muchas veces están necesitados de ese afecto. Pero esa es la conducta o la forma típica de los padres que, ¿cuál les dije? Autoritarios, de los padres autoritarios. Los padres negligentes, ¿quién son los padres negligentes? Son aquellos que nunca están al pendiente de la educación de sus hijos. La que recae todo el deber y la obligación es en la mujer. Dedican poco tiempo a estar con ellos, no participan de sus tareas, no participan de la educación que están recibiendo y no tienen una figura paterna dentro de sus hijos, porque la única figura paterna que se crea es la de un maestro. Pero un maestro con 30 alumnos mínimo, pues no puede tener la atención, aunque hay casos en que vemos que hay mucha afinidad entre el maestro y el alumno, pero son casos contados, y no que sea malo, es bueno, pero así debiera detenerse esa identidad. Sin embargo, el responsable de esa identidad son los padres. Generalmente los padres negligentes, cuando un hijo se acerca para tener comunicación, las palabras son, no me molestes, no tengo tiempo. Después, ese tipo de respuestas, como dije, pedagógica y psicológicamente, tienen identificados a los padres que tienen esa forma negligente, ¿verdad? También los padres negligentes no tienen normas. El hijo puede entrar y salir a su casa a la hora que quiera, puede tomarse. Un buen hijo es aquel que, aunque está en su hogar y puede disponer, mamá o papá, puedo tomar una galleta, puedo tomar un jugo, puedo tomar una fruta. Habla de respeto, de valores. Y hay quien lo hace por la confianza y no que esté mal, pero sin embargo existe ese distanciamiento. Los padres negligentes también por naturaleza son muy impulsivos, ¿verdad? Actúan muchas veces simplemente de una manera parecida al agresivo, pero solamente así, son explosivos y ya no se da. Existe también, esos los padres negligentes. Los padres permisivos son aquellos a los que les cuesta cumplir las normas y acaban cediendo. Un niño empieza a llorar y empieza a hacer berrinche y a tirarse. ¿Y qué hace el padre? Termina por concederle todo. Y el niño tiene exactamente la medida y la forma para querer lograr lo que este desea. Bueno, este tipo de padres se caracterizan por ser muy afectivos a los hijos. Aquí está mi sobrina que entra y un día a fuerza quería pasar a la tienda por un huevito Kinder. Y se enojó el tío, ¿verdad, Kendra? Y le dio su buena nalgadita para que no tuviera que hacer berrinche menos en la calle. Y yo le dije a mi hermana, perdóname, me sentí mal, no era una atribución mía, pero bueno. Pero sabemos que muchas veces esto es necesario, ayuda. Bueno, hay padres que en ese momento dicen, mi hijo no está huérfano, yo tengo su padre, yo le doy. Y permiten justamente que ese comportamiento de sus hijos se engrandezcan como el pavo real, ¿verdad? Cuando extiende su plumaje y piensa que esa es una manera propia. Y existe la mejor parte, que es los padres democráticos. La palabra democracia, pues, es una palabra que quizás se utiliza en política, pero significa el poder tomar en cuenta ambas partes. Los padres, aquellos que fomentan la responsabilidad con sus hijos, los quehaceres, vamos a hacer esto, y tú haces esto y yo hago esto. Que los hijos estén viendo a la par el trabajo que está realizando el padre y esté aprendiendo. El padre que quiere educar a sus hijos, saber qué aprendiste, dime qué aprendiste. Y el padre tiene que complementar lo que el hijo aprendió de manera secular en la misma escuela. Ese es un padre que está comprometido con la educación de sus hijos, esa educación secular, más aparte de la educación primaria, que es la del hogar, la de los principios, la básica. Como se menciona, bueno, mi hermano Misael en su orientación, él hablaba de los 3 a 4 años, yo he venido tomando el caso de Samuel, que fueron 3 años básicos los que necesitó su madre para darle formación, valor religioso, principios, porque él respetó a Dios, respetó al sacerdote Eli, respetó a sus padres. Entonces, esas fueron las características que ella dio a su hijo. Hace un comentario nuestro hermano Ente y dice, Dios entregó a los padres hijos perfectos, ¿verdad?, sin defectos, hijos que nacieron todavía sin un pensamiento, sin una directriz, sin palabra, y las palabras que los hijos aprendieron fue las que enseñó una madre. Generalmente, ¿qué es lo que enseña la mamá? Ayer que hablaba mi hermano del egocentrismo, que diga papá o que diga mamá. Bueno, nada más un ejemplo del egocentrismo del tema de ella. No dice di papá, sino mamá. Pero hay quienes son democráticos, papá, mamá, papá, ¿verdad? Y el niño empieza a tener esa formación. Muy bien, entonces encontramos que hay en ese proceso, pues la formación Dios la entrega a cada uno. El pasaje del Salmo 127, he aquí heredad de Jehová, que son los hijos, una heredad de Dios, dice cosa de estima el fruto del vientre. Es otra palabra que tiene un complemento muy profundo, ¿verdad? Cosa de estima el fruto del vientre. Es algo que se duele, que se conduele y que tiene tanto amor. Bueno, todo ello es algo que nosotros debemos de ver. Nuestro Dios ha enseñado a los padres, a la iglesia, a los jóvenes, a los adolescentes, nos enseña lineamientos morales y espirituales para vivir en ellos. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio en su capítulo 11. Voy a leer desde el verso 18. Nuestro hermano pues nos invitaba a leer desde el verso 13, pero por tiempo voy a leer desde el verso 11 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios, el verso 18, dije: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Quiero que observemos, mis amados, esa importancia. ¿Dónde empieza, dónde radica la educación? En el corazón. Se empieza a hacer a las personas o a los niños sensibles. Y esa es la voluntad. ¿Pondrás mis palabras cómo? ¿En dónde? En vuestro corazón. Madres con experiencia, ¿cómo hicieron que sus palabras de ustedes entraran al corazón de sus hijos? ¿Hubo gritos? ¿Hubo regaños? ¿Hubo reproches? Una palabra: hijo, yo quiero que cuando crezcas seas el mejor de los hijos. Quiero que cuando crezcas seas temeroso de Dios. Y tal vez hablando al corazón, el hijo entiende. Pero ¿qué hacemos? Generalmente tenemos al bebé, al niño, y es algo que no deben de permitir los padres, y yo me siento culpable. A lo mejor está el bebito. Qué bonitos cachetes tiene, o mejillas. Bueno o malo. ¿Qué reacción tiene el niño? ¿Qué hacían cuando en la escuela nos jalaban aquí? ¿Qué sentíamos? Lo primero que sentimos, ¿qué es? ¿O les gustaba que los jalaran? ¿Qué sentíamos? Molestia, coraje, enojo. Y un niño, a un bebé, nunca una madre debe permitir, ni ella, que se les apachure sus mejillas o su nariz o sus lóbulos de sus oídos. Jamás, de los jamases. Porque hay una reacción. Un niño necesita recibir palabras de amor. Dice el verso 18: por tanto pondrás mis palabras ¿en dónde? En su corazón. Verso 19: y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. A ver, hermana X, para no poner nombres. Cuando su niño estaba chiquito, ¿qué es lo primero que el niño hacía? Empezaba a caminar, tenía miedo y necesitaba tener una seguridad y mínimo su dedo para empezar a caminar, para sostenerse y sentirse seguro. Hermanos jóvenes, ¿hasta cuándo se acuerdan que caminaron tomado de la mano de su madre y de su padre? Que subían al tren o al camión o algo y que su madre para nada los dejaba. ¿Qué le da un padre o una madre esas acciones a su hijo? Seguridad. Seguridad. No era más importante la maleta ni nada. Lo más importante que era ello, infundir la seguridad en los hijos. Yo recuerdo un día que íbamos de viaje, o habíamos regresado de viaje. Estábamos allá en la estación de ferrocarril en Buenavista. Veníamos, habíamos llegado de viaje, ya veníamos para acá. Y mi madre bajó a la panadería, había tiempo suficiente fue a traer pan, para que comiéramos pan con café o algo así. Y viene mi mamá, la estábamos viendo, estábamos con nervios, con miedos de que se fuera a quedar o nos quedáramos solos. Y llega mi madre y justamente se va otro tren antes. Ella no vio su reloj ni se percató la leyenda del tren. Estaban en el mismo andén. Yo recuerdo que nuestro tren, nuestro vagón estaba en el lado izquierdo y el tren empezó a jalar y mi mamá corrió. Y el garrotero que iba hasta atrás la vio que correr. Dice, suba señora, suba. Y la tomó de la mano y se subió porque llevaba la plataforma a nivel de piso. Cuando vimos eso, gritamos, mamá, mamá, no te vayas. Una desesperación. Soy viejo. A mis 66 años, recuerdo esa escena. La recuerdo. Qué importante es la seguridad y ese sentimiento que hay entre un padre y un hijo. Tres años de dedicación. Ahora que se casaron los jóvenes y les decía, hermano, ¿por qué Dios, en su bendito amor, Él pidió que los jóvenes que se casaran disfrutaran su matrimonio? ¿Cuánto tiempo? Un año. Y yo les decía a esos jóvenes, ay, dice, pero nada más en el trabajo me van a dar un mes, hermano, y eso con mucho trabajo. Sí, pero la ley de Dios era, disfruta la mujer que amas. Para ello que se complementara lo que dijo el libro de los Proverbios. La mujer que amas todos los días de tu juventud. Bueno, la sociedad ha cambiado reglas y formas de ser. Pero en realidad los principios de Dios son buenos. No tuvimos esa oportunidad. Tal vez una semana, 15 días, 20 días de poder disfrutar a su pareja, que era un don de Dios. ¿Cuánto tiempo le tocó disfrutar a su esposa? No, pero recién casados, sin trabajar, sin nada. Una semana quizás, y es lo que quizás todos lo vivimos, yo creo que también nos tocó una semana o 15 días. Pero esa era una regla de Dios, y no va a subir a la guerra aquel varón y va a ser guardado. También, algo importante, verso 22. Porque si guardares, ¿qué? Cuidadosamente todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, para que los cumpláis, como améis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y a él os allegaréis, Jehová también echará todas estas gentes delante de vosotros y poseeréis gentes grandes y más fuertes que vosotros. Y todo lo que vuestro pie pisare, la planta de vuestro pie, será ¿qué cosa? Vuestro. Promesas de Dios para que el hombre se enseñe a ser recto.
Hermanos, ya no se escucha.
Hermano, pasa voz, no se escucha el audio.
Me equivoqué y vengo a reconocerlo delante de ti. Pero quiero que salves de mí y que salves de mí. ¿Por qué no se tiene este valor? ¿O si lo tiene? ¿Qué hacía Job? Dice que iba y oraba por los conocía. Y yo creo que cada padre conoce a su hijo. Conoce sus aciertos, conoce sus debilidades. Nuestro hermano nos hacía referencia que citáramos el caso de uno de los hijos de David. Pero analizando la historia de David, David fue un hijo modelo de muchas cosas de bien, no fue malo, aunque también como hombre ciertamente cometió graves errores, como el caso de Uría, como el caso del trato que le dio Absalón. O sea, vivió muchas cosas, quizás el reino lo ocupó y descuidó a su familia. Quizás el pleito casado que tenía Saúl contra David, que a fuerza quería matarlo, pues le perturbó tanto que descuidó. Pero, recorriendo rápidamente, su hermano Amón viola a su hermana Tamar. Absalón mata a Amón. Cuando viene, hoy está para morir, Adonías quiere, o se adelanta antes de la muerte de su padre, para ser rey sobre Israel. Y hay cosas que decimos, David, siendo ese dechado que vemos en la Biblia, ¿por qué tuvo tantos problemas que no los podamos tener nosotros? Sí, lo podemos comentar, pero lo cierto es que también tenemos que mirar y analizar que David tuvo esa necesidad
de reconstruir a su familia y lo pidió a nuestro Dios en oración. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 1. desde el verso 1 también, dice: como el rey David era viejo y entrado en días, cubríanle de vestidos, mas no se calentaba. Ya un hombre que había acabado su fuerza, había acabado su vigor, ya no era un hombre que tuviera tal vez esa condición de su familia. Dijéronle por tanto sus siervos: busquen a mi señor el rey una moza virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y calentará a mi señor el rey. Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y trajeron al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía, mas el rey nunca la conoció. Entonces Adonía, su hijo, hijo de Ajit, se levantó diciendo: yo reinaré. E hízose de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriese delante de él. Hombres que seguían, que apoyaban, que iban voceando que Abisaí iba a ser el rey. ¿Mandé? Adonai. Y dice el verso 6: y su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Entonces, quiere decir, cuando dice nunca lo entristeció todos sus días, pensamos que el cuadro que estamos leyendo nada más era cuando estaba viejo, y lo hizo. Pero en su edad más provecta, más joven, pareciera que tenía actitudes ya de soberanía, de autoridad sobre su mismo padre o sobre sus hermanos. Y su padre, dice el verso 6, nunca lo entristeció en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y también este era de hermoso parecer y habíalo engendrado después de Absalón. Dice que él tenía tratos con Joab, hijo de Sarvi, y con Abitar, sacerdote, los cuales ayudaban a Adonía. Y lo hicieron rey. Y esto hizo realmente que Betsabé, o Betsabé, le dijera a David lo que estaba aconteciendo. Miremos el cuadro. David ya estaba en un lecho. David tenían que poner aquella doncella para que ayudara corporalmente a tener calor en el cuerpo. ¿Creen que podía tener humor, ánimo para reprender? Pero instruyó a Betsabé para que, y también para que hablara al sacerdote y se cumpliera lo que era la voluntad. La Biblia nos dice que, pues de esta manera, cayó el pensamiento de Adonía. Un hijo que por consentirlo su padre, al final, pensaba que tenía derecho también al reino y podía arrebatarlo todo. Un hermoso ejemplo ad hoc a lo que estamos viendo en esta mañana. Al final, cuando Adonía supo cuál era la voluntad de su padre, esto nos demuestra que realmente Adonía no tenía un carácter firme ni objetivo, sino simplemente fue vacilante por esa forma educacional que le dio. Nos dice la Escritura que él tuvo miedo. Cuando supo todo esto, él tuvo miedo, pensando que cuando Salomón fuera rey, le mataría. Bueno, yo creo que los problemas que podemos encontrar en la familia serán siempre grandes y graves. Como hijos de Dios, hermanos, ¿cuál es su testimonio que ustedes tienen para con Dios? ¿Están contentos con lo que crearon? ¿Están contentos con lo que formaron? ¿O se dan cuenta que hubo errores? Hijos, ¿están realmente ustedes contentos con la educación, con el cuidado, con el trato que recibieron de sus padres. La rebelión no los va a llevar a nada bueno si no fuese así. Porque dije al principio que hay cuatro formas de conducta en los seres humanos. Pero tampoco la educación que han recibido de Dios y la enseñanza que hoy escuchan de Dios, porque díganme, ¿quién de los extraños está escuchando este mensaje? ¿Lo están escuchando ustedes hoy? Entonces el mensaje no es para los otros, es para ustedes, el mensaje de Dios. Si nuestros padres no nos formaron adecuadamente, si nuestros padres no nos dieron el amor que tanto necesitábamos en la edad necesaria, tampoco tenemos derecho a recriminarlos o a juzgarlos, simplemente aprender para no caer en ese mismo error, para no ser abominables. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, y también lo repite en el libro de Efesios: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿qué? Al Señor. Ese es el consejo de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres, no sean rebeldes. Y luego dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, una autodefinición rápida. Suri, los muchachos, los hermanos jóvenes, ¿les gusta mentir? ¿Cuántas veces han mentido? Hoy Dios dice que no lo hagan, porque caerán en otros errores y sus hijos así serán. Tienen un temperamento agresivo, rectifiquen. Ese no es el espíritu de los hijos de Dios. Ese es un espíritu de rebelión. Les gusta desobedecer a sus padres. Cuidado. Están perdiendo una promesa de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que seas de larga vida. ¿Les gusta desafiar a sus padres, retarlos? Como el niño que su padre o su madre quiere reprenderlo, y empieza el niño a correr y a correr. Y el padre lo persigue y el niño se le vuelve a escapar y a correr. Y termina el padre riéndose con su niño. ¿Quién ganó? Se dan cuenta de los grandes errores. Nunca permitan que un hijo les levante la mano. Nunca. Si alguien levanta la mano, recordemos que hay una reglita que nos hizo a nosotros mejores hijos. Dice la Escritura: no detengas la vara de qué, hermanos, de la corrección. Mis hermanos, yo deseo que con estas palabras, a mis hermanos jóvenes, amen a sus padres. Padres, amen a sus hijos. Si algunos de ellos ya están casados, si algunos se han apartado de Dios, sería la mejor herencia que ustedes dieran. Simplemente, si mi padre me dijera, o viviera y me dijera: hijo, no tengo otra cosa que darte, pero lo que quiero darte es la herencia de la vida. Y esta es la herencia de la vida. Busca a Dios, ordena tus pasos. Dios te prosperará y te bendecirá. Pero si somos tolerantes, sí, hijo, está bien, no vengas, no busques a Dios, tienes razón, no puedes, es triste, pasará lo que Adonía. Su padre le dejó que hiciera ¿qué? Lo que quisiera. Al final, Adonías terminó como un joven mediocre. Ni fue rey, ni peleó. Al final, tuvo miedo. Dice que llegó, el altar tenía unos cuernos. ¿Y qué hizo del altar? Se tomó. Señor, no dejes que Salomón, mi hermano, me quite la vida. Una enseñanza también que siempre tendrá lugar, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. El Señor les bendiga, hermanos. Yo sé que en su corazón, como padres, o están agradecidos con Dios por lo que hasta ahora el Señor les ha permitido hacer con sus hijos. Quizás haya padres que tengan cierto remordimiento al saber que sus hijos han desviado el camino y por el exceso de tolerancia han perdido la comunión con el Señor. El Señor ordene nuestros pensamientos y a mis hermanos jóvenes valoren lo que tienen. Creo que esta tarde el mensaje de Dios es para ustedes. Paso a vosotros, hermanos.